Blog Talk Radio.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia desde aquí, desde mi estudio en La Puerto Rico y en cadena con www.devistapr.com. Todo bajo la dirección de ese excelente director técnico, don William Torres y Torres, cubriendo toda la nación criolla y el mundo para llevarles a ustedes un análisis serio, sobre todo responsable. Y aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quién son los actores, quién son los pelafustanes y zamacucos que la transmiten, eso es inconsecuente. Lo importante es la noticia, el contenido de esa noticia y cómo nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser el estilo, lo que debieran de hacer la mayor parte de los alegados medios que dicen servir al país. Nosotros hacemos todo lo contrario de lo que ellos hacen. Nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es lunes 4 del mes de mayo del año 2020, o lo que es igual, el décimo día del mes de Iyar del año 5780. Hoy, lunes, es día del arrepentimiento total para todos aquellos que chinchorrearon mucho desde el patio hasta el balcón y de la sala al comedor y a los cuartos. Ese chinchorreo es agotador, lo sabemos, pero siguieron la fiesta, siguieron el vacilón y hoy estaban con todo el cuerpo adolorido. Pero bueno, hoy basta con que se tomen una cervecita fría y resuelto el problema. Bueno, rapidito nos vamos a los titulares de los principales periódicos que circundan nuestra periferia en el Caribe, empezando con el Listín Diario de la República Dominicana, en el que Valdés Albizu alertó que esta situación generaría un exceso de demandas de bienes y servicios, refiriéndose a que se opone al retiro de hasta un 30%, que es la propuesta que tiene el señor Medina, de los fondos de pensiones. En la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros y, por ende, una capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza. Por su parte, el periódico nacional, también de la República Dominicana, en su primera plana hoy exalta las estadísticas del COVID-19. En el caso de la República Dominicana, denuncian que al día de hoy infectados había unos 8,235 y unas 346 muertes reportadas alegadamente acreditadas al famoso COVID-19. El total de recuperados está en 1,771. Pero veamos, también publican las cifras del mundo. Y el mundo, hoy al día, según el informe, hay 3,529,408 infectados, con un total a nivel mundial de 248,025 y recuperados 1,021,000 recuperados. Eso viene a ser una tercera parte de los infectados y 248,000 muertos a nivel mundial. Esos números, apúntenlo, porque vamos a comparar ahorita. según muchos de ustedes nos pidieron en la en los comunicados y en las redes sociales, vamos a repetir unos números que ya hablábamos la pasada semana. Pero seguimos con los titulares. El presidente Maduro dice que el objetivo de la fallada incursión marítima era matarlo. Presidente Nicolás Maduro, presidente venezolano, aseguró este lunes que la fallida incursión marítima que frustró el domingo su gobierno tenía como objetivo central un magnicidio. Por su parte, el Democracy Now! Reseña la caravana por la vida. Manifestantes en Puerto Rico exigen más recursos y pruebas de diagnóstico para combatir el famoso coronavirus. Por otro lado, otros titulares de los periódicos en los Estados Unidos, el racismo estadounidense crudamente expuesto, una cantidad desproporcionada de negros estadounidenses mueren por COVID-19. El Reino Unido ahora tiene, oigan esto, el segundo mayor número de muertes por COVID-19 de Europa. Ustedes saben, tengo que hacer una digresión, pequeña digresión aquí. Ustedes saben que se decía, y hubo muchos comentarios a los efectos, de que en la ingeniería genética en la que habían alterado este COVID, este coronavirus, para convertirlo en lo que hoy conocemos como COVID-19, se había alterado con la intención de que afectara específicamente ciertas cromosomas en específico. Y ahí el ataque que vino contra Italia, contra España, pero como que este coronavirus o se transculturó allá en Italia y en España, porque en Italia y en España ha empezado a reducir, aunque hubo una pequeña alza en Italia, pero ha empezado a entrar en el proceso de reducción de números, tanto en Italia como en España. Mientras tanto, en los Estados Unidos sigue aumentando, y ahora el Reino Unido tiene el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en toda Europa. Lo que obviamente indica que si era verdad que había habido ingeniería genética, los italianos y los españoles transculturaron al virus y lo convirtieron en un virus anti-anglosajones. No puede pasar, ¿no? Uno no sabe lo que pasa con estos ingenieros genéticos que se están dando. Han alterado productos para que no nazca una hierba al lado de una mata dada en particular, ¿por qué no una que se coma los cromosomas en particular? Bueno, docenas de cadáveres en estado de descomposición fueron hallados en camiones. Eso no son los choferes de aquella. En camiones llenos, atestados de cuerpos en descomposición de cadáveres en una funeraria en Brooklyn. El periódico El Vocero, ya acá en Puerto Rico, por su parte, nos dice que el secretario de la Gobernación testificó ante la Cámara de Representantes hoy. El secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, fue el primero de los tres funcionarios de Fortaleza que comparecieron hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. La Cámara investiga, como ustedes saben, las supuestas irregularidades en el Departamento de Salud durante la emergencia del COVID-19. En Puerto Rico, así como la fallida compra, la comprita, el petty cash de 1 millón de pruebas a la compañía de construcción Apex General Contractor. Ay, el desfile de gente que uno ve por ahí. Miguelito Hernández, ¿se acuerdan? Miguelito Hernández, que dirigió Vivienda, es abogado de unos muchachos allí. Y Miguelito Hernández es hijo de don Miguel Hernández, que fue el último alcalde popular, que siendo popular se cambió al Partido del Pueblo, y del Partido del Pueblo se fue con el PNP, y nunca regresó al Partido Popular. No obstante, Willy Miranda Marín, por el respeto que le tenía a él como un excelente líder del Partido Popular en Cagua por mucho tiempo, don Miguel, a quien de hecho bautizaron a los parquímetros, le decían los Miguelitos, porque fue el que los implementó la primera vez. Pues Willy Miranda levantó un monumento a nombre de Don Miguel que está en el área de, para los que conocen esta área ahí en la en Bairoa, está antes de llegar a la tienda esta grande de mantecados que hay ahí a mano derecha, si uno va hacia el pueblo. Ahí está un monumento, se levantó a nombre de Don Miguel. Pues este joven es el hijo de él y fue director de vivienda de la pandilla de delincuentes del pedrófugo malandrín, cleptócrata y mendócrata Pedro Rosselló. Digo, quiso ser alcalde de San Juan y no salió ni último. Pero por otro lado, la policía reporta un aumento en el movimiento vehicular fuera de la zona metropolitana. Y díganlo, díganlo que nosotros experimentamos hoy en el 116. La cantidad de carros es increíble. Y a mí me preocupó entrar a una de las farmacias hoy a ver lo que estaba pasando. Y la gente estaba, fíjate, como si no, lo único que tenían eran guantes puestos y los bozales, pero actuando como si no hubiera ningún, ninguna restricción de mantener las distancias ni nada, no sé. Yo espero que no haya una contaminación en la zona, ¿no? Pero, ni que haya un resurgir. Pero, crucemos los dedos porque yo tengo mucha fe en la Virgencita de la Monserrate, que hasta la fecha nos ha cuidado y nos ha protegido, y espero que la gente no la enoje para que siga protegiéndonos. Bueno, y el periódico Noticel recoge hoy en su primera plana: espinoso el camino de Elmer Román, pero no fue tan espinoso porque lo confirmaron. Por lo menos el Senado lo había confirmado. No sé qué harán en la Cámara de Representantes, donde tiene que ser confirmado de igual manera. Yo no he visto nada en torno a la Cámara. Pero este cargo de secretario de la Gobernación el caso de secretario de Estado tiene que ser confirmado por las dos cámaras. Bueno, y el periódico Metro nos dice que el secretario de la Gobernación alega que la subsecretaria no le responde a él. Agricultura, por su parte, asegura que siempre habrá carnes en Puerto Rico. Lo que debiera haber es más carne en Puerto Rico. Lo que el idiota secretario de Agricultura debiera hacer es estimular, facilitar, establecer la capacidad de financiamiento y estímulo para que más agricultores y los agricultores existentes en Bonafide puedan aumentar la producción de los productos agrícolas en vez de estar promoviendo las importaciones de todos los lugares de Sur, Centro, Suramérica y sobre todo de los Estados Unidos, para beneficiar a los 4 o 5 importadores que son los que financian al partido de gobierno. Ya es tiempo de que se haga lo que hay que hacer. No importa el partido que sea el agricultor, hay que estimularlo para que aumente la producción en Puerto Rico, que se aumente la producción de carne vacuna y la carne porcina tiene que aumentarse. Primero porque es la más saludable, es la mejor de todas, es la que menos daño hace y sobre todo la que es más fácil de crianza, pero sencillamente necesita el apoyo de las autoridades gubernamentales y sobre todo de este pelafustán que le llaman secretario de Agricultura en Puerto Rico. Y yéndonos entonces a nuestros amigos vecinos de Sudamérica, el Telesur nos informa que el movimiento de los no alineados analiza acciones contra el coronavirus en cumbre virtual. Azerbaiyán, quien preside la reunión del grupo de contacto de movimientos de países no alineados, donde se espera la coordinación del combate a la pandemia del COVID. Venezuela designa fiscales para investigar la incursión armada. Hay acusaciones de los Estados Unidos. Están ocultando abusos de los derechos humanos, según dicen los delegados de China. Por su parte, Cuba aplica el interferón de forma preventiva a personal de salud. Y España comienza la primera fase de desescalada del confinamiento. Seguimos por esta línea y vamos a dar una mirada a lo que está pasando en términos de sismos significativos más recientes en Puerto Rico. Como ustedes saben, esta sección pues siempre es auspiciada, es patrocinada, es una aportación a la educación del pueblo que nos hace los muchachos de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. El teléfono a llamar es el 787-892-6360, porque allí están los héroes de su grupo de trabajo, trabajando con todos los medios de seguridad posibles, pero para asegurarse de que usted mantenga su salud. Pues bueno, para hoy lunes 4 de mayo se registraron entre las, yo diría, entre las 6, no, no eran las 6, dentro de la 1, no, 8, 9, ¿qué hora era? El primer, bueno, porque sí, cierto, estamos utilizando, porque estaba en el mapa y en el retrato y yo quise utilizarlo, me dice aquí mi coordinador de piso, que es que yo coloqué a partir desde las 8 de la noche, 8 y 46 minutos de la noche del día 3, y hasta el hasta la 1 y 35 de la madrugada del día 4 de mayo, cuando hicimos el rondón, en donde incluimos un total de 5 movimientos telúricos, como ven, muy por debajo de lo que se cree la gente que se sucede, ¿no? El promedio que nosotros compartimos con ustedes siempre es 10, 15 o 20, pero estaban ahí. Es más, se calcula que hubo cerca de 1 millón. El cálculo fue unos 100 movimientos que hubo, pero todos son movimientos diarios que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros sismógrafos aquí. ¿Por qué? Porque se registran, son de 2 puntos, de 2.1, 2.4, 2.5. Nada que sea menos de 2.5, nosotros nos molestamos en mencionar porque sencillamente no se sienten, pero están ahí, se están moviendo. Nosotros vivimos en un área de movimiento sismográfico continuo desde hace 29 millones de años, señores. Que hubo una irresponsabilidad brutal, miserable, de parte de las autoridades imperiales estadounidenses, cuando en 1918 se suscitó el famoso terremoto del 18 y los grandes y los dos tsunamis que impactaron a Puerto Rico. Eso es una irresponsabilidad histórica que ha proseguido y han seguido quienes, los señores de los gobiernos que luego se dejaron, que constituyeron en Puerto Rico, hasta el día de hoy, cuando no se enseña, nadie, ni los que están dando el informe de tiempo, sabe de lo que demonios están hablando, diciendo una serie de disparates que son lejos de la verdad o innecesarios, porque no aportan nada ni a la educación del pueblo, ni a la paz, ni a la tranquilidad de los que están en las áreas susceptibles a los terremotos, que es todo el país, pero que principalmente tenemos dos áreas que están muy activas, que es donde más se sienten, que son el área sur-suroeste de Puerto Rico y el área noroeste y noreste, que son los 4 puntos de la isla donde más se sienten. Pero si hubiera una orientación adecuada, una educación, un currículo en las escuelas, en el sistema educativo, que se le enseñare a los maestros en las universidades a bregar estos asuntos con los niños, con los niños. ¿Usted se imagina que estos terremotos hubieran sucedido, cualquiera de los dos que nos impactó hayan sucedido, 9 que fueron en este caso del día 2, con las escuelas abiertas? ¿Ustedes se imaginan el pánico que se hubiera sembrado en esas escuelas con maestros que no sabrían qué hacer, especialmente los maestros de pre-pre y de kinder, con 20, con 15, con 10 estudiantitos asustados, con pánico, sin saber qué hacer, porque no han tenido la adecuada educación de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué? Terrible, una situación terrible. Por tanto, esta es una de las funciones que tenemos acá en Farmacia San Agustín y Martín, y es concienciarnos a ustedes de que vivimos en una zona de movimientos telúricos continuos que pueden pasar, y como dicen ellos, ay, podrían pasar, claro que podrían pasar, no, que van a pasar y que están pasando y que seguirán pasando. No sigan insistiendo, haciéndole creer a la gente que esto es como los huracanes una vez al año. Los temblores de tierra en Puerto Rico son todos los días, todos los días. Entiendan eso de una vez y por todas. que unos días son más fuertes, que otros días son más livianos, que unos días se sienten, que otros no, y que una o dos veces al año nos impacta unos fuertes. Y de ahí vienen las teorías, es de la conspiración, que si los barcos en la orilla de la playa, que si están perforando, que si fracking. Mire, hay un video ocurriendo, y íbamos a hablar de eso más tardecito, pero se lo adelanto. Ese video, me alegro que lo hayan tirado, muy bueno, pero oye, ¿dónde están los pescadores? ¿Dónde están los grandes marineros de Puerto Rico con cientos de miles de botes en la zona sur de Puerto Rico también, que puedan ir hasta donde están esos barcos y tomarle video a ver si están perforando allí? Pero hablar desde la costa a una milla y pico, a dos millas, donde no hay forma de visualizarlo, no podemos ver ni a la matrícula del barco, que no aparece, no sé ni cómo aparece registrado en el récord de los barcos que están navegando en las costas de Puerto Rico, porque hay un mapa, se lo voy a hacer público mañana. Pero de todas maneras, sencillamente, estas son cosas que están pasando en Puerto Rico por irresponsabilidad de todos los gobiernos que han tenido Puerto Rico desde el 1918 a esta parte. Así se escribe la historia. Se registraron 5, 2 de ellos al noroeste, en la zona de San Antonio, ahí en la parte de arriba, cerca de lo que viene a ser Rincón, el área de o diría Cabo Rojo, por ahí, digo Cabo Rojo, no, Rincón, y esa parte, esa esquinita arriba, es lo que se llama San Antonio. Hubo 2 al noroeste, estos fueron hacia allá, hacia el área por sobre Vieques y Culebra, y uno, y fue uno en el noreste, el más pegadito allá, y sobre todo 2 al sur de Puerto Rico que fueron notados en el área de Ponce. No hubo ninguna intensidad crítica, no alcanzaron movimientos, intensidades de 6 o 7, por tanto no me dio boletín informativo alguno. Así que hasta aquí esta sección, señor director, y seguimos continuando adelante. Tenemos que irnos a una pausa, pero tan pronto regresemos de la pausa, bueno, déjeme decírselo antes de irnos. En el caso del polen, para los que tienen alergia, sencillamente el polen de árboles está en amarillo, lo que es moderado, la hierba mala y el polen del pasto está ausente, y los hongos están bajitos en verde por la falta de lluvia, pero después de las lluvias que han caído en estos días, ya estaremos registrando números más altos. Nos vamos a una pausa, ahora sí. Y cuando regresemos, estaremos hablando en detalle del análisis de algunas noticias de This is USA, amigo, This is USA. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, vamos a una pausa.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos y la cámara acá a nuestro estudio acá en Lajas, Puerto Rico, la ciudad cardenalicia y de los tirapiedras, donde nos han dado al ojo a un par de plataneros y ñangotados. Así que estamos acá donde juramos bandera. Desde acá ya somos ciudadanos de la ciudad cardenalicia. Pero de todas maneras, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, le habíamos advertido que íbamos a entrar en un aspecto que yo quiero que aquí alguna gente se conciencie. Mire, yo le llamé a esta noticia, This is USA, amigo, This is USA. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque el COVID-19, oigan esto, todo es un statement, así que dice la noticia, el COVID-19 debiera eliminar a quienes son cargas sociales, llamaron los políticos ahí. Escandalosa declaración de un funcionario en California y el alcalde de Antioquia está pidiendo que sea removido por la cita de este idiota, pero él reclama que él tiene derecho a la libertad de expresión. Kenneth Turnage, miembro de la Comisión de Planificación de la ciudad de Antioquia en California, escribió en Facebook que se debiera permitir que COVID-19 siga su curso natural, matando a los ancianos y a las personas sin hogar, para arreglar lo que es una carga significativa para nuestra sociedad. Este hijo de la madre que lo vuelva a parir parece que se cree que no va a llegar a viejo. Pues lo que debiéramos hacer es, en virtud de que para que no llegue a viejo, pues mátenlo ahora, arrestenlo por las calles de California como hacían los vaqueros en una época, ¿se acuerdan? Alguien, por otro lado, se ha preguntado qué está pasando con los estudiantes extranjeros en las universidades de Puerto Rico. Estudiantes que estaban aquí con becas de sus países o que están aquí como atletas y que obviamente no están yendo a la universidad, a lo mejor no tienen los fondos para pagar los alquileres o para comer. Entiendo que una sororidad a la que tenemos muchos, hemos tenido muchos lazos de amistad mucho tiempo, la ETA Gamma Delta, está desarrollando una serie de llamados a Fidelta Gamma, a varias entidades del área de acá, para crear el apoyo, para darle apoyo a estos estudiantes que son gloria de las universidades en Puerto Rico, porque compiten por las universidades. Algunos de ellos llegan a adquirir la ciudadanía deportiva y logran participar en los equipos. Tenemos grandes nombres como France y varios grandes actores de los deportes en Puerto Rico. De hecho, hace algunos días atrás, la presidenta del COPUR sugirió darle acogida a los atletas de países que tienen problemas mayores con el adiestramiento producto de la situación del COVID-19. O sea, cosa de que esos atletas puedan venir a Puerto Rico, les den pase, no sé, conseguirle un permiso deportivo, que puedan venir a Puerto Rico, que sus gobiernos, que sus comités olímpicos de cada uno de sus países le paguen al COPUR, al Comité Olímpico de Puerto Rico, por el mantenimiento, por el pago de alquiler y la comida y el adiestramiento de esos atletas que adiestren con los atletas de Puerto Rico. Muchos de ellos pueden aprender un montón, pero también nuestros atletas pueden aprender otro montón de ellos, ¿no? Y que a la misma vez, pues, paguen al centro al COPUR, paguen por los servicios que presten aquí. Seguida hubo gente que empezó a decir, no, si aquí no atienden los de aquí, van a atenderlos de afuera. Bueno, es una idea, una forma de que haya dinero para que el COPUR pueda capitalizar y tener dinero para poder adiestrar a nuestros atletas de alto rendimiento. Es una forma de establecer negocio y reinventarse. Así que veremos a ver en qué termina esa excelente sugerencia de la presidenta del COPUR de Puerto Rico, y veremos a ver si se logra algo al efecto. Pero por otro lado, la naturaleza está dando indicios de que hay algo que no le gusta. Y estaba pensando yo, y pido a Dios que así sea, oye, que los temblores del 2 de mayo en Tayabó ahora no se conviertan en otra excusa para esconder la negligencia y la corrupción de este gobierno. ¿Ya vieron ustedes a la gobernadora? ¿Ah? A la gobernadora no electa diputativa de Puerto Rico llegar a Ponce con toda una comitiva, con más de 50 personas pegados unos a los otros, camarógrafos de todas las esquinas, de todos los medios que alegaban que no le iban a cubrir más, pero que de pronto le están dando cobertura después que ella, con la aprobación del Partido Popular, del PNP, no sé si del PIB, aprobaron el pasar anuncios sin que tengan que someterlo a la Junta, a la Comisión Estatal de Elecciones. Y por proteger a dos o tres, son tan idiotas que ahora tiene a todas las agencias de gobierno pasando anuncios después que tengan que ver con el coronavirus. Pues mira, ahí están esperando quizás doble precio. ¿Para qué? Para que cuando llegue la campaña eleccionaria, ya la campaña está pagada con los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico en las campañas estas del coronavirus. ¿Cuán idiotas pueden ser algunos sectores políticos en Puerto Rico? Esto, obviamente, y hacer lo que están haciendo. O sea, la gobernadora llegó allí, se acabó el distanciamiento social, se acabó. No, por el hecho de que se dé un colacito, no ha mantenido la distancia, no sabe cuánto de esos virus se pasó de las máscaras esas que tienen porquerías de diseñadores, cuando en realidad no son máscaras protectoras para que no salga la saliva. Sencillamente, en total y completa violación a todas las órdenes emitidas por la gobernadora no electa diputativa de Puerto Rico, Wanda Vigi, sencillamente el mejor ejemplo del desastre que el gobierno de la señora Decretos lleva en Puerto Rico. Sí, porque lleva como 30 órdenes ejecutivas. Así que, señora Decretos, será su nombre, Almirante Wanda Vigi. Ahorita yo mencioné el video que ha estado circulando por todas las redes, con un lenguaje muy florido, pero que se excusa, decía don Rosendo Matienzo Cintrón, que cuando se usaba el lenguaje subido, lo que le llaman obsceno, que de obsceno no tiene nada, sencillamente son palabras fuertes. Cuando eran productos del coraje, de la frustración, eran aceptados y eran admitidos. Por tanto, el lenguaje que haya podido usar la joven que grabó ese vídeo, pues bueno, está más que justificado en virtud del silencio de la otra parte. Porque con mucha razón, las sospechas que levanta estos barcos moviéndose ahí atrás en la costa, unas mil metros, unas millas y pico, qué sé yo qué, cien, qué sé yo cuántos metros, son vistos estos barcos en la periferia del epicentro del terremoto. Es decir, casualidad que estamos hablando. ¿Y por qué tan lento y tan despacito? ¿Por qué tan quietos allí? Sencillamente, algunas áreas del sur se ven todos estos bancos, todas estas pancartas que están ahí. Y esto ha levantado una serie de comentarios y preocupación en la opinión pública, que definitivamente, hasta cierto grado, responden a la no comentario, no información provista por las autoridades. El área de Guardacosta no dice nada, la policía marítima no dice nada. ¿Qué pasa si estos barcos lo que hacen es trayendo drogas o trayendo migrantes ilegales? ¿Ah? Sencillamente no se puede hacer comentarios responsables si no tenemos una evidencia clara de que sean barcos excavadores. Pero, ¿dónde están, y pregunto, los cientos de pescadores del sur? Aquellos pescadores que cuando estábamos haciendo los estudios de resonancia en pie, que vinimos con los médicos a Ponce, la universidad, hicieron estudios para ver el efecto que tenía en los pescadores de Ponce. ¿Dónde están esos pescadores que se ven que son los que más afectados se verían si se hace una explotación minera en esa región, porque ya no podrían vivir del mar? ¿Dónde están para ir a acercarse, como se hizo en Vieques, con la valentía y el arrojo con que los pescadores de Vieques lucharon contra los barcos de la Marina, contra acorazados, no contra cargueros, no contra buques excavadores, sino contra buques de guerra, hasta lograr que David derrotara a Goliat? Ahora, la pregunta que vuelvo a lanzar: ¿dónde están los cientos de pescadores de aquí del sur? ¿Y dónde están sus flotas de yolas y las lanchas de pesca que pueden acercarse con cámara y micrófono? ¿Ah? Si todo el mundo tiene un teléfono hoy día, no tienen ni que tener cámaras de televisión, basta con que los anden y los graben con los celulares. Pero sería prudente que invitaran un par de periodistas investigativos, Centro de Periodismo Investigativo, de Periodismo Investigativo, qué sé yo, ¿sí? Y acérquense a los barcos, ¿sí? Cojanle las matrículas para uno poder ubicarlo en el mapa que establece dónde están los barcos a través del responder de cada uno de los barcos. ¿Sí? Hay que obtener la evidencia clara, la evidencia, como diría, evidenciaria, ¿no? Repetido, pero oiga, sobre todo que prueben las posibles violaciones que se estén cometiendo, si es que está cometiéndose alguna, como lo hicimos en Vieques y Culebra. Si no hubiéramos documentado con video los abusos excesos de la Marina de los Estados Unidos, los marchas federales, tirando de gases lacrimógenos a la misma policía de Puerto Rico, que de petaca estaban allí protegiendo, mirando hacia el público, protegiendo a la Marina del pueblo de Vieques, ellos armados hasta los dientes y el pueblo sin armas. ¿Dónde están nuestros científicos? ¿Dónde están nuestros defensores de nuestros arrecifes? ¿Dónde están los benditos ambientalistas? ¿Los patrioteros? ¿Dónde están? Para ir en bote una milla. Mire, si están cerquita de los cayos, además de los tres o cuatro cayos más que hay ahí, vayan hasta allá, chequéenlo, grábenlo, fírmenlo. Vean si son buques estadounidenses. Mientras tanto, la Junta de Fiscal nos dice una información excelente que ustedes me pidieron que yo repitiera. No sé si me dé tiempo, pero voy a tratar. Es con relación al artículo que escribiera el licenciado Oscar Terrán. Extensísimo, pero yo hice una especie de sumario, una condensación del artículo, en que Oscar Serrano recoge y hace un recuento de la acumulación de promesas incumplidas en las ayudas que se supone aliviaran los efectos económicos de la pandemia. Pues según los informes publicados por la Junta sobre el uso de estos fondos y que cubren hasta el 27 de abril, la administración Vichy Vázquez Garcés ya hizo, se giró, ya dobló los papeles, los dobló y los tiró para abajo, hizo un giro en la emergencia para comenzar la reapertura económica paulatina sin todavía cumplirle a quién, con un lápiz, a los cuentapropistas, o sea, a todos los que trabajan por cuenta propia, quedaban por desembolsar al día de ayer 29.1 millones de dólares de los 100 millones de dólares aprobados para un pago de $500 a un grupo potencial de unos 200 mil beneficiarios. ¿Por qué? Si 29% te están diciendo que tienes un 71% del dinero todavía está sentado en el banco. 70 y tantos millones de dólares sentados en el banco. ¿Haciendo qué? Ganando intereses. ¿Para qué? Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas, como decía la canción. ¿Con quién han quedado mal? Con los pequeños negocios. Quedaban aún por desembolsar 13.7 millones de dólares, lo que representa un 22.8% de los 60 millones de dólares dispuestos para el pago de $1,500 a unos 40 mil pequeños negocios a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. No sé si lo arreglaron hoy, pero ayer no estaba. A los desempleados, por asignación federal, la compensación semanal por desempleo tiene un bono de $600 por hasta 4 meses que se paga por encima del beneficio de desempleo regular. El Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dijo el 30 de abril, que 115.416 personas están recibiendo el beneficio de un total de 217.261 solicitudes. ¿Y eso qué es? Un 53% después de 7 semanas del desempleo forzado por la orden de encierro promulgada por el propio gobierno de la gobernadora de Cretos, Wanda Vigi, gobernadora no electa diputativa de Puerto Rico. Pero faltan el personal de salud, a los héroes, a los que tanto veneran, amén, gloria a Dios vive, a pesar de que la emergencia es esencialmente una emergencia de salud pública, solo el 7%, 0.7% de los 156.8 millones que se separaron para estos trabajadores habían sido desembolsados. O sea, obviamente para el gobierno de Wanda Vichy hay algunos héroes más héroes que otros. Se han quedado en la estacada enfermeras, personal médico correccional, que era 1.5 millones de dólares, enfermeras del sector privado, que habían asignado 73.3 millones de dólares para ellas, también están sentados en algún banco cogiendo interés. Las enfermeras del sector público, a los cuales se ha desembolsado 1.2 millones, de los 22 millones, un bono de $4,000 para 5.808 personas desaparecidas. Y no queremos dejar atrás, ni que sean menos importantes, los enfermeros del servicio profesional, 22.6 millones, y tecnólogos y otro personal médico con 1.5 millones de dólares, y todos esos millones están en un banco, el que sea, que vengan los intereses. ¿Para quién? ¿Quién los va a coger? ¿El banco? ¿Quién los va a coger? ¿El gobierno? ¿O quién los va a coger? ¿El pueblo? Los empleados de seguridad quedaban por desembolsar 12 millones de dólares, el 100% de un total de 3.428 policías municipales, un bono de 3.500 dólares y 175.000. El 100% a 50 bomberos municipales con un bono de 3.500 dólares. Por otro lado, quedaban por distribuir solo 1.4 millones, en un 3%, de 46.6 millones destinados a bonos de 4.000 dólares para unos 11.650 policías estatales. A eso sí les pagaron. A 74 agentes del negociado de investigaciones especiales no se les había desembolsado ni un chavo de los 250 mil dólares dispuestos en un bono de 3.500 y nada de los 5 millones para un bono de 3.500 a 1.455 bomberos estatales. El informe refleja cero desembolso, esta vez para 16.8 millones en bonos de 3.500 para 4.800 empleados correccionales y 2 millones para un bono de 3.500 a 220 oficiales del negociado de ciencia forense. Esté en cero, está también el desembolso de 20 millones de dólares en inversiones de seguridad pública. En el caso de manejo de emergencia, señores, de 154 operadores del sistema 911, el 152 han tenido un desembolso de un bono de 3.500 dólares. Estos son 539.000 en total. Mientras que el personal de ambulancia, los que están expuestos de verdad, los que están corriendo los heridos y los enfermos, y otros respondedores de emergencia, especialmente los de la primera respuesta inmediata, y otros respondedores de emergencia habían registrado cero desembolso de los 2 millones de dólares disponibles para un bono de 3.500 a 581 de ellos. Eficiencia. Gran administración. Hay otros 392 mil pesos sin desembolsar en bonos de 3.500 para 112 oficiales de manejo de emergencia. Otros empleados públicos que están guindados y que quedaba por pagar solo uno de los bonos de 2.000 dispuestos para 250 agentes de rentas internas, a los que han votado a casi todos, 500 mil dólares en total. Pero, quedaba por desembolsar el 100% de los 800 mil dólares dispuestos como bono de 2.000 dólares para 400 empleados de los tribunales. Finalmente, los que sí han cogido lo suyo en toda esta emergencia, sienten. En un informe que pudimos ver, muestra que los 78 municipios ya tuvieron su parte del desembolso de 100 millones que se había separado para ellos. O sea, cada municipio tuvo entre 1 millón, me imagino que populares, y 1.750.000 los PNP. Puede ser que se haya colado alguno de un lado y de otro. La clase médica y las instalaciones de salud han tenido el beneficio de la aprobación de las leyes ciberterapia, de la telemedicina y la extensión del código de incentivos para una tasa contributiva preferencial a los profesionales de la salud licenciados. Además, la gobernadora, la no electa, la putativa, firmó una orden ejecutiva, otro decreto más, extendiendo la inmunidad del Estado a los profesionales de la salud e instalaciones médicas que asistan al gobierno durante la emergencia y el Senado para evitar y declararla académica, ya el Senado le aprobó un proyecto para llevar al estatuto las disposiciones de la orden. Y presumo yo que tendrá que ser aprobado en la Cámara. Empleados públicos, estatales y municipales se mantienen recibiendo sus salarios completos, aunque no estén trabajando, independientemente de si están ejerciendo funciones o no durante la emergencia. Pero ¿dónde están las estadísticas del crimen en Puerto Rico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien las ha visto? Más aún, ¿cuántas autopsias se han realizado en ciencia forense a pacientes que hayan muerto y que dicen que murieron por el COVID-19? ¿Cómo lo sabemos con certeza? ¿Cómo sabemos que esos números son ciertos? Que esa cantidad de muertes es de verdad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de qué realmente está muriendo cualquier persona que tiene, que se infecta con este virus? ¿De qué? O sea, ¿qué tratamiento no se les está dando porque desconocemos cuál es el tipo de reacción que tiene el paciente? Porque en Italia se redujo la cantidad de gente cuando se hizo la autopsia y se descubrió que había una consistencia en la creación de embolia y trombosis en los pacientes. Pues, ¿qué medicamentos o qué terapia se utiliza para tratar a un paciente con una trombosis o con un derrame? Pues bueno, empezaron a hacerlo y se han reducido los muertos. ¿Dónde están los resultados? ¿De qué están muriendo los pacientes, incluso aquellos infectados con coronavirus? No quiero irme sin recordarle, al día de hoy, los infectados por el COVID-19 en el planeta, 3.529.408. Han muerto 248.025. Se han recuperado 1.021.000. Mientras tanto, se han muerto de hambre 20.5 millones de bebés que han nacido bajo peso por mala alimentación, uno de cada siete. 148.9 millones de niños menores de 5 años afectados con retraso en el crecimiento por no tener comida, por no tener alimento. 49.5 millones de niños con bajo peso por la estatura, 7.3%. Y de acuerdo con ONU-SIDA, en el 2018 fallecieron 770 mil personas en todo el planeta a causa del SIDA. El contador macabro que no para dice que irán por 35 millones de muertes y sigue subiendo. ¿Y se ha creado alguna emergencia a nivel mundial? La tuberculosis, se calcula que en el 2018 se enfermaron 1.1 millones de niños, de los cuales 251 mil fallecieron. Y el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En el 2012, que es la última cifra que pude encontrar, se le atribuía 8.2 millones de muertes. Señores, los números son excelentes indicadores. Y ambos, todos, indican que definitivamente el COVID-19 no es tan fiero ni tan peligroso como se ha pretendido ser. No deja de ser peligroso, pero la razón que nadie ha querido averiguar, o la razón que sea, qué hay que hacer para evitar que el paciente llegue a morir de una trombosis o llegue a morir de cualquier otra condición, como un derrame o cualquier otra de estas condiciones. Las escrituras están en la pared. Hay mucho de lo que tenemos que hablar, y sobre todo porque todo esto está claramente indicando el fin de un imperio, como pasó en el pasado cuando los grandes imperios del mundo cayeron gracias a distintas pandemias que se dieron en esa época. Podríamos hablar de ello, pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes, cuando estaremos presentando otra edición más de Hay que tener vergüenza digital a través de Punto de Vista PR.com. Mientras tanto, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Montserrat, señores directores, don William Torres, allá en Trujillo Alto, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Bueno, vamos para allá. Esto es, ya verán, dice, una vaca en Camagüey.